We all know that owning a small business means you wear many hats, but sometimes you really need an extra pair of hands. Upwork is how good companies find great and trusted freelance talent. With more than 2 decades of experience, with the simple and ambitious goal of pioneering a better way of working, companies at every stage turn to Upwork to get things done and find more flexibility in staffing key projects and initiatives. They access a global marketplace filled with top talent in IT, web dev, marketing, and more. Posting a job on Upwork is easy. With no cost to join, you can register, browse freelancer profiles, and get help drafting a job post or even book a consultation. From there, you connect with freelancers that get you and can easily hire them and take your business to the next level. Visit Upwork.com right now and post your job for free. That's Upwork.com to post your job for free and connect with top talent ready to help your business grow. That's UPWORK.com. Upwork.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 6 de agosto de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
No se conforma. El boxeador Marco Verde venció al británico Luis Richardson en semifinales, dentro de los 71 kilogramos, por lo que este viernes buscará ganar la medalla de oro.
Esto.com.mx.
Estaba muy emocionada. La mexicana Alejandra Orozco anunció su retiro de los clavados después de finalizar su participación en los Juegos de Verano en París.
Mediotiempo.com.
Rutina perfecta. El equipo mexicano de natación artística este día brilló en Francia con su rutina libre.
ClaroSports.com.
El último baile. En las semifinales del fútbol femenil, la selección de Brasil se impuso a España, por lo que se medirá con Estados Unidos en lo que será el retiro de Marta del equipo verde-amarela.
FoxSportsLA.com.
Fuera de Rayados. Monterrey anunció la salida del técnico Fernando Ortiz después del fracaso en la Leagues Cup. Nico Sánchez y Hugo Castillo tomarán el plantel de forma interina. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es martes 6 de agosto, siguen adelante los Juegos Olímpicos, hay buenas noticias en el boxeo, ya estaremos platicando. Seguramente se enteraron porque todo México se enteró de la victoria de este joven de Mazatlán de apellido Verde, que bueno, pues tuvo una muy buena actuación, ya lo estaremos platicando más adelante. Y todo lo que ha sucedido, así como lo que está pasando en Monterrey, en donde a un equipo llega un nuevo directivo y del otro equipo se va el entrenador. En fin, todo esto y mucho más, acompáñenos. José Luis Cuevas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Raúl? Amigos de La Fórmula es, qué gusto saludarles, mucho para platicar. Ya también mañana comenzará a perfilarse el taekwondo dentro de los Juegos en París y comenzará la parte importante, me atrevería a decir yo, de lo que es el cierre para los ajustes y comenzar a hacer cuentas de lo que han entregado los atletas mexicanos. Sin duda siempre entregan más de lo que tendrían que hacer, por lo que en cuanto a apoyo se refiere. También natación artística se está presentando, mañana será la primera competencia por las preseas y arranca el golf femenil también el día de mañana, Raúl.
Oye José Luis, entonces tenemos posibilidades de conseguir todavía alguna medalla más, ¿no? El boxeo ya está asegurado, plata o oro. Eso es seguro, pero viene taekwondo, vienen varias pruebas, taekwondo femenil y varonil, en donde podemos también tener medallas.
Sí, con Daniela Sousa y Carlos Ansores hay oportunidad de poder hablar de medalla. También creo que en nado sincronizado, quizá en el dueto entre Joana Jiménez y Nuria Diosdado, que será ya más cercano al viernes, también creo que hay posibilidades y todavía esperar qué pasa con Osmar Olvera, ¿no?
Claro.
Que tendrá una gran chance.
Claro, vámonos a París. Vamos con Enrique Burak a París.
Raúl, José Luis, qué gusto saludarles ahora que nos estamos aproximando ya a los últimos días en París, pero que un día que empezó un poco triste para la delegación mexicana, pero qué forma de componerse con la victoria realmente sensacional viniendo atrás de Marco Verde para imponerse a Louis Richardson, el británico, y de esta forma acceder a la pelea por la medalla de oro. Ya tenía asegurado el bronce, sin embargo ahora Marco Verde irá por la plata o por la medalla de oro. Esto será este viernes a la 1:30 de la tarde, enfrentando al uzbeko Muidinyaev. Vamos a ver si es que Marco puede llevarse el triunfo. Además, no hay que olvidar que el boxeo tiene 13 medallas olímpicas para nuestro país, pero en lo que va de este milenio solamente se han obtenido un par de ellas. Una que fue en 2000, otra que fue en el 2016, y ahora esta actuación sensacional de Marco Verde. En la pelea del día de hoy, el primer round lo pierde, en el segundo finalmente lo gana, y en el tercero sacó el todo por el todo para llevarse la victoria de manera verdaderamente espectacular. En Roland Garros, en este escenario donde regularmente se juega este torneo de Grand Slam, pues ahí fue en donde logró la victoria Marco Verde. Lo veremos el viernes. Por otro lado, finales el día de hoy. Lamentablemente no le fue bien a México en la plataforma para mujeres, en donde en el caso de Ale Orozco, finalista en la posición número 8, y Gaby Agúndez en el 5. Hace 3 años en los Olímpicos en Tokio había terminado en la 4ª posición, y eso sí hay que decir que tuvo una actuación verdaderamente espectacular el equipo de China, con Kwan, que es una jovencita de 17 años, que tuvo 425.60 puntos. Su primer clavado fueron 7 jueces, todos le pusieron 10. Y así fue como se marcó la ruta hasta la conclusión. Chen, también de China, termina en el segundo puesto, mientras que Kim, de Corea del Norte, finaliza en la 3ª posición. Y por cierto que Ale Orozco señaló a la conclusión de la competencia que era el adiós de las pruebas. Ale Orozco, que lleva muchísimo tiempo involucrada en los clavados, era la pequeñita del equipo mexicano, con un palmarés extraordinario, ganando 2 medallas olímpicas, aquella sincronizada de plataforma con Paola Espinosa, y hace 3 años también la plataforma, la medalla de bronce junto con Gaby Agúndez. Ha sido una de las mejores deportistas olímpicas que ha tenido México en la historia, y decide retirarse, ya no llegar a Los Ángeles en el 2028. Otra final fue la ecuestre de salto individual, donde Andrés Azcárraga participaba. El día de ayer había logrado calificación en la posición número 18 de 30 jinetes que habían calificado para esta final. Eran más de 50 los que participaron, y después de un buen inicio, lamentablemente su caballo tiene un par de derribes, y luego cuando se acercaba a la ría se presenta un rehúse, por lo cual queda fuera de la competencia Andrés Azcárraga, pero pues tiene un futuro verdaderamente sensacional. Es un muy buen jinete, muy joven, tratando de emular lo realizado por su padre, que llegara a 4 ediciones de Juegos Olímpicos. También platicar acerca de lo que sucedió en la natación artística, una buena actuación del equipo mexicano, que nuevamente vuelve a llamar la atención con un equipo que tiene un altísimo grado de dificultad, una gran presentación. Están dentro de las 10 mejores del mundo, y el día de mañana las volveremos a ver. Hoy fue la presentación libre, mañana será la presentación que pone punto final a su competencia, en donde pues están peleando particularmente estadounidenses y también las españolas y las chinas por el primer puesto. Dentro del atletismo, pues varias cosas que comentar, porque caen 2 récords olímpicos, uno de ellos en los 1500 metros, donde Kyle Hooker de los Estados Unidos en los 1500 metros viene de atrás. En la recta de los últimos 100 metros trataba de rebasar por la parte interna Jakob Ingebrigtsen de Noruega, quien había ganado el oro hace 3 años en Tokio, que había establecido la marca olímpica. Le cierra la puerta, lo vuelve a intentar Hooker, ahora ya no puede evitarlo Ingebrigtsen, y se va a conquistar la primera posición el estadounidense, con tiempo de 3:27.65. Y justamente porque le cerró la puerta el noruego, fue que no pudo acceder a la marca del mundo de Helge Ruge, el marroquí, que está desde 1998. Otra cuestión también, hablando de récords olímpicos, en los 3.000 metros steeplechase, donde Winfried Yabi, corredora de Bahrein, establece nuevo récord olímpico que estaba vigente desde el 2008 con 8:52.76 para imponerse a Chemutai, una corredora de Kenia. Y por otro lado, estaba buscando tener todavía más gloria olímpica en el lanzamiento de martillo Anita Blachnik de Polonia, que había ganado 3 ediciones consecutivas de Juegos Olímpicos, se había llevado la medalla de oro en Tokio, en Río, en Londres, y el día de hoy quedó finalmente en el cuarto lugar. Es, por cierto, la única mujer que en lanzamiento de martillo ha superado los 80 metros. Y pues en el salto de longitud, Matildas Tenoglu de Grecia se lleva el primer lugar con 8.48. Es bicampeón olímpico, pero se mantiene ese récord olímpico de Bob Beamon del 68 de 8 metros 90 y el récord mundial de Mike Powell de 8.95 que fijara en 1991. A ver quién se le puede acercar. Y por último, los 200 metros, en donde Gabriel Thomas de los Estados Unidos se impone a Julien Alfred, la corredora de Santa Lucía que se había impuesto en los 100 metros, pues ahora es Gabby Thomas de Estados Unidos la mejor corredora en ese aspecto. El día de mañana veremos a Noah Lyles, que viene por el doblete, ya ganó los 100 metros el domingo, ahora estará buscando el triunfo en los 200, que además es su prueba natural. Raúl, José Luis, les mando un abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
Gracias, gracias, Enrique, ya de madrugada allá en París. Muchísimas gracias, Enrique Burak. Por cierto, el equipo de Estados Unidos es el líder en los Juegos Olímpicos, le lleva 2 medallas de oro a los chinos, 24 medallas por 22 de los chinos. Yo desde que tengo uso de razón siempre recuerdo a los Estados Unidos como una gran potencia en los Juegos Olímpicos, pero lo de China es de algunos años para acá, ya algunos años, ya llevan varios años, pero hicieron un trabajo espectacular allá en China. Y bueno, yo me pongo a pensar, José Luis, a ver, esta señorita que tiró el clavado, todos los jueces le pusieron 10 a la China en su primer clavado. ¿Cuántas chinas habrán que compitan en clavados en esa disciplina?
No, y lo que comentas es muy cierto, la cantidad de chinas que trabajan en ese tema de competencia interna. Pasa lo mismo con tiro con arco en Corea del Sur, claro, por poner un ejemplo. Si le apuestan mucho al deporte, ha cambiado notablemente ello y han dominado ya este tipo de pruebas.
Entonces, para llegar y competir ya en Juegos Olímpicos, tuviste que vencer, tuviste que derrotar a chinas, a compatriotas tuyas, que eran también unas fieras en la plataforma, en los clavados. Entonces, pues, esto es el resultado de un trabajo. Cuando se trabaja, se consiguen resultados. Y han trabajado muy bien los chinos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra porque a una semana de iniciar la actividad futbolística continúa el mercado de fichajes y esta mañana, tras su paso por el Betis, el West Ham cerró la incorporación por 2 años del mediocampista argentino Guido Rodríguez, que se reencontrará en el mediocampo de los Hammers con el mexicano Edson Álvarez, con quien levantara un título con América en 2018. Jugar en la Premier League es el sueño de cualquier jugador y estaba muy emocionado cuando supe que el West Ham se interesó en mí, declaró el argentino. Nos vamos a España, en donde también continúa la actividad del mercado de verano y ahora los reflectores se centran en Julián Álvarez, que está a nada de convertirse en colchonero, ya que el Atlético de Madrid y el Manchester City han llegado a un acuerdo por el delantero argentino. Los últimos reportes indican que el club rojiblanco pagaría una cifra cercana a los 80 millones de euros en un contrato por 5 años y se espera que el delantero de 24 años fije términos personales con el equipo español, luego de que él mismo ha expresado su deseo de salir del club Citizen debido a la falta de minutos. Y cerramos viajando hasta Dinamarca, en donde este mediodía se definió al rival del Copenhague, equipo de Rodrigo Huescas, en la tercera ronda de playoffs clasificatoria a la Conference League. El conjunto del defensa mexicano se medirá al FC Banik Ostrava de la República Checa este miércoles 7 de agosto por el encuentro de ida y el próximo jueves 15 en el partido de vuelta. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Y bueno, nos vamos nuevamente a París, agradeciéndole a Javier Risco, al que pueden escuchar todos los días a partir de las 3 de la tarde en el 104.1 aquí en Grupo Fórmula, y está por allá en París, y ya lo desvelamos, ya te desvelamos, Javier, muchísimas gracias, gusto saludarte. ¿Cómo te trata París? Platícame.
No, de maravilla, querida Raquel, Raúl, qué privilegio poder estar en este espacio, de verdad, un abrazo para ti y también para José Luis. No, nada de desvelos cuando es de trabajo, así que muy contento de estar por acá.
Oye, ¿qué nos dices? ¿Cómo viviste este día tú por allá en París?
Ha estado muy interesante. Fíjate que los estaba escuchando hace unos segundos cuando le hacías la pregunta a José Luis de, bueno, ¿contra cuántos se enfrentan? Y hablabas del sistema chino. ¿Cuánto tienen que pasar? ¿Desde hace cuánto tienen que empezar a entrenar? Y fíjate que antier, justamente afuera de la villa olímpica, donde solamente pueden entrar los atletas afuera, tuve la oportunidad de platicar con Mayin, esta extraordinaria entrenadora de los grandes clavadistas de los últimos 20 años en México, esta entrenadora china, y le hacía la pregunta sobre si podíamos hablar del sistema chino y si lo había logrado adaptar al mexicano. Ahorita lo vamos a escuchar, pero en realidad lo que dice, digo, sabemos que el español no es su lengua natural, pero lo que dice es, si yo adaptara el sistema chino como se entrena en China, no tendría un solo alumno en México. De ese tamaño es la exigencia. Vamos a escuchar lo que me dijo hace un par de días.
Es que si yo de trabajo como en China, yo ya no tengo alumnos mexicanos. Es que muy dura y disciplina cada día, como de muy duro de trabajo por horario, por cada grabados y por muchas cosas diferentes. Pero yo en México ya 21 años aprendí muchas cosas y yo tengo que saber y tengo que aprender cómo convivir con muchachos y cómo funciona bien para muchachos. Yo siempre quiero más de cosas, entonces sí, plata, igual que tú dijiste, es que si lejos, yo siento, plata está bien, pero por muy cerca, yo sí me duele, sí tengo que esperar 4 años más para ganar medalla de oro. Osma también hoy me dijo, tú espera, me voy a ganar.
Mira, pues a ver, dos partes en esta declaración que hace la entrenadora china. Y la primera es lo que te decía, cuando dice, bueno, pues yo he tenido que adaptarme en realidad a México, más que México se adapte al sistema chino. Dice, eso no podría suceder. Si yo tuviera el nivel de exigencia chino en México, no tendría un solo alumno. Y es un poco, digo, complementar lo que preguntabas, Raúl, de cuál es el sistema. Un sistema que, de acuerdo a varios reportajes de investigación que había leído y que bueno, pues se han publicado ya en la prensa extranjera, son niños que son, vaya, digamos, observados y separados, digamos, de los demás niños desde los 4 años. Uf. A los 4 años ya se sabe si van a poder tener las aptitudes físicas y las aptitudes para llegar a tener este nivel de como lo decías y lo que nos ha sorprendido a todos, de este 10 en todas las calificaciones. Entonces, un poco cerrando ahí la conversación de qué significa para poder llegar al nivel de China, lo que dice la entrenadora es, si yo lo hiciera igual no tendría ni un mexicano como alumno.
Ahora, aquí entra una pregunta que yo te hago y le hago aquí a José Luis también. ¿Vale la pena una medalla de oro y sacrificar tu niñez y parte de tu juventud?
Mira, Digo, se lo preguntaron, hace poco escuchaba un podcast, que el podcast oficial que publica Olímpicos, y que publican, digamos, los organizadores, y tuvieron una charla con Nadia Comaneci, y le preguntaban justo esto. Le decían, porque decían, bueno, tenemos varias llamadas, o bueno, varias llamadas, ¿no? Varios mensajes del público, y una de las preguntas era, ¿qué tanto puede un niño de entre 7 y 9 años, le ponían la pregunta, entrenar a la semana y saber que está bien? Y Nadia Comaneci decía, la verdad es que yo me he dado cuenta con el paso de los años que tienes que separar las obsesiones de los padres de los gustos de los niños. Y decía, a ver, yo le calculo que podrían ser entrenamientos de 6 horas a la semana. Eso es lo que a mí me parece que tendría que ser a un niño de 6, en un niño de 7 años. Digo, para que se vaya. Y lo que decía ella era, tenga la posibilidad de probar música, probar pintura, para otros deportes. Si le gusta la disciplina de la gimnasia, dice, lo puede reconocer a los 6 años llevándola 6 horas a la semana y teniendo un desarrollo distinto. Entonces, vaya, eso lo dice Nadia Comaneci ante esta pregunta de si vale la pena sacrificar o no el tiempo de un niño, Raúl.
Nos queda un minutito, minuto y medio, Javier, qué gusto que estés con nosotros. Mañana vamos a profundizar un poco más con el tema de Marco Verde, pero hoy has vivido también algo bien interesante allá en París con el boxeo, ¿no?
Sí, rápidamente, fíjate que platicamos hace unos minutos con Manuel Sammy Verde, el papá. La verdad es que, bueno, qué decir, él fue también participante en Barcelona 92 en el boxeo, entonces pues muy cercano a su hijo, estaba todavía en Roland Garros donde se dio esta pelea, y está muy emocionado y está dándole pues muchísima emoción. Dice que no le quiere dar consejos, que más bien solamente está ahí para apoyarlo, pero bueno, se fue toda la familia con Marco, así que por lo menos la noticia que nos dio es que sepan que está bien custodiado por muchos familiares. Dice, como viajamos los mexicanos todos apretados, pero aquí estamos todos apoyándolo. Así que hablamos con él y fue también muy emotivo, José Luis y Raúl.
Perfecto, Javier. Bueno, pues qué gusto que hayas hecho este enlace con nosotros, y pues esperemos que en los próximos días nos volvamos a platicar, porque créeme que vale la pena, y nos platiques cómo estás viviendo todo por París. Un abrazo y gracias, Javier.
Un privilegio, gracias por tomarme en cuenta, y es un privilegio estar aquí. Gracias, Raúl, gracias, José Luis.
Gracias, gracias. Regresamos, no se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el fútbol americano de la NFL, los vaqueros de Dallas aún no llegan a un acuerdo por los contratos de CeeDee Lamb, Dak Prescott y Micah Parsons, por lo que inician su tercera semana de campamento de entrenamientos con la ausencia de Lamb, quien mantiene entrenamientos por separado luego de no reportar con el equipo en manifestación por pedir un contrato multianual. Al respecto, el head coach Mike McCarthy señaló: "Entiendo a CeeDee, es cuestión de negocios, nada es personal, espero que pronto lleguen a un acuerdo. Sé que cuando esté aquí estaré en óptimas condiciones. Es un profesional consumado". En el tenis, el español Carlos Alcaraz se encuentra en Mallorca tras la obtención de su plata olímpica para tener algunos días de descanso antes de continuar con la actividad del circuito de la ATP. A través de sus redes sociales, el propio tenista compartió algunas fotografías al lado del exfutbolista y actualmente deportista adaptado Rubén Nova. Y en el golf, la Federación Mexicana compartió a través de sus redes sociales un mensaje destinado a María Fassi, quien está por comenzar actividad en Francia. A través de un video, su padre, Andrés Fassi, le dedicó unas palabras.
Jugar unos Juegos Olímpicos, la satisfacción más grande que puede tener un deportista en su vida. Defender los colores de su país. No hay satisfacción más extraordinaria, más significativa que esa. Y vos lo hacés por segunda vez. Por eso me imagino la enorme alegría. Felicitarte a vos, a Gaby, por todo ese esfuerzo que hacen permanentemente. Son grandes embajadoras del golf mexicano por el mundo. Y desearle lo mejor. Te quiero mucho, hija. Un beso enorme. Lo mejor, siempre lo tuyo.
Y bueno, pues siguiendo con los Juegos Olímpicos, el día de hoy también, después de la victoria del boxeador mexicano, de haber ganado ya su pelea Manuel Verde, pues,
Marco Verde.
Después de que Marco Verde ganó su pelea.
Manuel, recordarás que es el que tiene Risco y que mañana nos va a permitir.
El papá de Marco Verde.
Justamente.
El papá que también compitió en boxeo en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.
¿Eh? Sí. Y bueno, sin duda, creo que, como dice, ahora lo que menos hay que hacer es meterle ideas a Marco, que siga como está, porque está haciendo un extraordinario trabajo. Además que es la primera en esta categoría, Raúl, que sí. También a lo largo de las 14 ya seguras que se tienen, o sea, esta más las 13 anteriores en el boxeo, creo que es muy importante destacar que es la primera en esta categoría.
Esto vendría siendo peso welter,
sí,
por ahí.
Exactamente.
Nunca hemos ganado una medalla en boxeo en peso welter, han sido más bien en pesos más abajo. Pero bueno, vamos a Los Ángeles, porque Humberto Barrera platicó con el Canelo acerca precisamente de Marco Verde. Adelante, Humberto.
Gracias, Raúl. Nos encontramos aquí con Saúl el Canelo Álvarez. Saúl, antes que nada, gracias por el tiempo para Grupo Fórmula. Una conferencia medio calientita, ¿no?
Así es, no, es un placer aquí estar contigo y pues sí, ahora sí que se calentó todo. Berlanga ahí empezó a hablar mucho, pero pues ahora sí que al son que me toquen bailo.
¿Cómo se le puede enfrentar a una persona que lleva 17 knockouts en 22 peleas?
No, pues mi experiencia, mi talento, también soy una persona fuerte también. Todo va a salir a relucir el día 14.
Marco Verde va a buscar la medalla de oro.
Así es, muy contento, muy orgulloso de Marco Verde. Sé que va a ganar la medalla de oro y me siento muy orgulloso de él.
Gracias, Saúl. Gracias. Pues ahí están, Raúl, las palabras de Saúl el Canelo Álvarez hablando para la Fórmula Es Deportes a través de Grupo Fórmula. Es la información. Regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Gracias, Humberto. Bueno, pues se puso buena la conferencia de prensa. Y bueno, mira, otro boxeador, el Canelo de Jalisco, y Marco es originario de Mazatlán, del estado de Sinaloa. Un saludo, Mazatlán, debe estar muy orgullosos de su paisano, que ojalá todos estamos deseando que gane la medalla de oro, ¿no?
La última plata, Raúl, en boxeo en Los Ángeles 1984, y el último oro, o los últimos dos oros, en México 1968. Desde entonces se ha dado un bronce en Sydney 2000, otro bronce en Río con Misael el Chino Rodríguez y nada más.
Y son pocos, José Luis, los boxeadores que ganan medalla aquí en México, que llegan a triunfar en el boxeo profesional. Yo creo que uno de ellos es Alfonso Zamora, que ganó medalla también en Juegos Olímpicos. Me parece que fue en Moscú donde ganó Alfonso Zamora.
En Múnich 72, plata.
Y mira,
peso gallo.
Fue de los que destacó en el boxeo profesional. Vámonos nuevamente a París, ahora con Daniel Mejía. Adelante, Daniel.
Amigos, Grupo Fórmula en México ha concluido una jornada maravillosa acá. Estamos desde el Palacio de Versalles en Francia, donde hemos tenido una jornada espectacular en esta final de salto ecuestre. Y es que Andrés Azcárraga ha hecho un papel espectacular, quedando entre los 30 mejores jinetes del mundo. Pero vamos a hablar de los resultados de esta jornada. Y es que Christian Cocoon ha logrado oro en salto individual. Mikkel Vandenberg de Holanda se ha quedado con bronce y el suizo Steve Guerdat ha quedado con plata. Ambos llegaron empatados, el suizo y el holandés, pero al final ha ganado la medalla de oro el caballista, el jinete Christian Cocoon de Alemania. Nosotros, por supuesto, en esta cobertura especial desde Versalles para Grupo Fórmula, ha sido una jornada de muchas emociones y, por supuesto, también de muchas reacciones, no solamente de los fanáticos, del público mexicano, también del público latinoamericano que ha estado acá en esta justa deportiva. Vamos a escuchar un poco las reacciones del público latinoamericano acá desde el Palacio de Versalles.
Muchos asistentes, ¿cómo ha sido la experiencia de llegar hasta este lugar?
Increíble, todo increíble. La verdad nos encantó llegar aquí.
¿Y qué fue lo mejor de, digamos, de esta competición? Porque finalmente ha quedado entre los 30 mejores del mundo, ¿no, Andrés? Entonces, ¿cómo se sienten ustedes como mexicanos?
No, muy orgullosos, la verdad sí. O sea, ahorita venimos tristes por él, pero la verdad muy orgullosos que sí entró dentro de las finales.
Desde el Palacio de Versalles, en esta cobertura especial de esta gran final, de la gran final del salto ecuestre, acá en Versalles, en Francia, en el marco de estas justas.
¿Qué escenario para las competencias de equitación del Palacio de Versalles, allá en Francia? Entre los 30 mejores del mundo finalmente quedó Andrés, y se vuelve a comprobar, José Luis, que los caballos no tienen palabra de honor, ¿eh?
Sí, había tenido dificultades incluso en la previa, más allá de que hace un mes en Aachen, Alemania, ganaran la plata por equipos, con dos actuaciones memorables de Andrés con pasadas limpias. Después de ello, el equipo trabajó bien. Incluso hay quienes dicen que ahí se ganó precisamente esa posibilidad de estar en los juegos. Tan apretada estaba la competencia. Y ahora, pensando en Los Ángeles, para en 2028, habla incluso él y entiende perfectamente que con Tendros 2, ya con 17 años de edad, su caballo va a ser muy complicado que pueda llegar. Él ya visualiza alguna otra vía.
Él va a llegar. Él es muy joven y esto le va a servir de experiencia. Su padre, Jaime, participó en 4 Juegos Olímpicos y, bueno, pues es un amante de la equitación, y Andrés heredó eso también, y bueno, tiene un gran futuro. Y seguramente lograremos triunfar en pruebas de alto nivel y también en Juegos Olímpicos próximamente. Así que esto le va a servir de mucha, pero de mucha experiencia. Oye, y pasando a otra cosa, lo que está sucediendo en Monterrey, ¿no? En Monterrey, el mismo día, presentan a Gerardo Torrado como nuevo directivo en lugar de Sancho en el equipo de los Tigres, y el mismo día la directiva del Monterrey, la directiva de Rayados, saca un comunicado. Era un secreto a voces, que sí viene el Tano Ortiz, y ahora se habla de varios candidatos para suplirlo. Lo que sí a mí me queda claro es que el peso que tiene la afición, el público, sobre la directiva de Monterrey, no ahora, sino de hace algún tiempo ya, pesa mucho, porque a base de presión fue como lograron quitar no solamente a este hombre, quitaron a Vucetich, presionaron para que quitaran a Vucetich, presionaron para que quitaran a Aguirre, presionaron para que quitaran a Diego Alonso. O sea, esto, pues la gente de Monterrey está influyendo mucho, y me da la sensación de que ha sido débil la directiva de Rayados, ¿eh?
Sí, ha quedado muy por debajo de la expectativa lo que ha hecho Fernando Ortiz, y es una realidad. También es un hecho que tiene uno de los mejores planteles, pero en el fútbol mexicano hemos visto, Raúl, cualquiera le puede ganar a cualquiera, y en una liguilla es fundamental también el tema anímico y el ritmo en el que llega, ¿no?
¿Cuántos puntos le lleva el primer lugar a Rayados?
No, es que aún puede resolver sin problema.
A un punto de Cruz Azul y de Pumas. O sea, el hecho es que si es por el torneo de la Leagues Cup, caramba, yo no entiendo que lo puedan despedir. Si es por lo que pasó el torneo anterior, sí lo hubiera entendido, pero hubiera entendido que en ese momento hubiera dejado de trabajar. Pero ahora, la verdad, no lo entiendo. Y aquí no es culpa nada más del Tano. Aquí también los futbolistas que fallaron los penales. Y aquí también el Tato Noriega, presidente deportivo del equipo, que, pues, si él lo dio el apoyo, no ha hecho bien su trabajo. Él mismo está diciendo, con esta decisión, tomé una decisión equivocada. Todo esto me hace pensar en lo problemático que es Monterrey para conseguir títulos. Uno lo va entendiendo conforme pasa el tiempo, porque pues como están manejando el equipo, no lo entiendo.
Y se confirma que una Leagues Cup hoy te sirve muy muy poco si ganas, y te puede perjudicar bastante si pierdes en ese tipo de equipos con este presupuesto,
sí, ¿no? Pero es, por ejemplo, ayer el León pierde en penales contra el equipo de Colorado, lo empatan faltando 10 segundos por ahí. Es como si el León saliera el día de hoy a rescindir el contrato, sí, claro, a Baba. O sea, no puede ser. Es un torneo que la verdad muchos equipos lo están tomando como pretemporada de lujo, ¿eh? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
París al día con Beto Campos.
París al día en Fórmula Deportes.
Un gusto saludarles, compañeros, amigos de la Fórmula S. Alejandra Orozco ha anunciado su retiro de los clavados después de 5 justas veraniegas y 2 medallas, y esta es su historia.
La clavadista Ale Orozco puso fin a una carrera deportiva llena de éxitos tras 20 años de clavados como profesional. Con 14 años de edad, fue voluntaria dentro de los Juegos Panamericanos que se celebraron en 2011 en su natal Guadalajara, y al año siguiente se colgaba su primera medalla olímpica al lado de Paola Espinosa en los Juegos de Londres.
Sí, creo que a diferencia de hace 4 ciclos, ¿no?, de Londres, que era una niña de no dimensionaba dónde estaba parada, y fue todo lo contrario, sabía perfectamente lo que iba a vivir, lo que iba a sentir.
Ganó incluso primero la medalla olímpica y posteriormente participó en los Juegos de la Juventud. Previo al ajuste en Francia, Ale contempló el retiro para poner fin a la Ale clavadista y abrirse camino más allá de las albercas.
Pues el cuerpo te cobra factura, 20 años se dicen fácil, pero son 20 años de impactos, de estar en el alto rendimiento, de todos los días entrenar 8 horas y darle al cuerpo.
A pesar de despedirse sin una medalla más, Ale aseguró irse tras 5 participaciones olímpicas con las manos llenas.
El ser consciente que todos tenemos algo y todos podemos dejar algo, y en este caso es eso. Yo sí creo que dejo un camino de mucha resiliencia.
Entre sus logros está la plata obtenida en Londres, un oro y un bronce en los Juegos de la Juventud de Nanjing en 2014 y el reciente bronce de Tokio.
No me llevo las manos vacías, de verdad me llevo muchísimas cosas, mucho cariño, aprendizaje, mucha gente, apoyo, y eso me lo voy a llevar siempre para a donde decida ir.
Para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Ahí está la historia de Alejandra Orozco, que habrá que recordar que es la abanderada de la delegación mexicana para esta justa veraniega allá en París. Y continuando con un poco de la actividad del día de hoy, habrá que destacar que Mijail López, atleta de lucha grecorromana, termina consiguiendo su 5ª medalla de oro, por lo cual evidentemente pasa a ser primero dentro de la lista de los únicos, del único atleta, mejor dicho, que gana una medalla, 5 medallas de oro de una sola prueba individual. En este caso deja atrás la marca de Michael Phelps, además de Carl Lewis, Raúl.
Perfecto, Beto.
Esto fue París al día.
Este hombre cubano, 5 medallas.
Sí, en 5 ediciones diferentes, Raúl, lo que nos habla de la capacidad que tiene, de la constancia para poder conquistar en prácticamente hablar de 20 años, oh, bueno, estos logros, ¿no?
Oye, estuve viendo también El básquetbol nadie le va a ganar a Estados Unidos, ¿eh?
No, imposible. Por ahí se pensaba con los equipos balcánicos que tienen a ciertos jugadores, tanto en España como en la NBA, pero es muy complicado. Estados Unidos tiene un equipo línea por línea y reserva a más no poder, ¿no?
El día de hoy le ganó a Brasil con mucha facilidad y jugando por momentos a medio gas ya en el último cuarto. Así que complicadísimo que alguien le gane la medalla de oro a los Estados Unidos. Y ya antes de irnos, la carrera de esta clavadista mexicana Alejandra Orozco de Guadalajara, Jalisco, tuvo una gran carrera, ¿eh? Una gran carrera, y yo sigo insistiendo, lo que hacen estos competidores con el poco apoyo que tienen en México y específicamente en la alberca, las clavadistas, nado sincronizado en este ciclo por parte de CONADE, pues tiene muchísimo mérito y tiene mucho valor, porque prácticamente lo van ganando ellas, ¿no?
Sí, tal cual como lo comentas, es mucho mérito. Tocará a Gaby Agúndez, hoy incluso ya pedí apoyo a la nueva administración que entrará al país, porque necesita evidentemente levantar la voz y hacerlo en pro de las mejores y de las nuevas generaciones que vienen enclavados. En fútbol femenil, Brasil 4-2 le gana a España y Estados Unidos 1-0 a Alemania. Así que tendremos Brasil contra Estados Unidos en femenil.
Con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.